Bueno, la investigación inicia acá en Santa Fe a partir de la denuncia de un ciudadano oriundo acá de la ciudad de Santa Fe. Relata en su denuncia que habían ingresado a una plataforma con la cual administraba su cuenta comitente. A partir de ese primer punto, la fiscalía logra, con análisis de toda la información, identificar primero un conjunto de personas que había perpetrado esta actividad y además identificar a otras dos víctimas, una oriunda de la ciudad de Rosario y otra de la ciudad de San Lorenzo. La investigación resultó muy compleja, se analizaron muchísimas cuentas que estaban involucradas y también todos los datos de tráfico de esas cuentas hasta lograr la individualización de las personas que, bueno, seis son los imputados, tres de ellos se encuentran detenidos actualmente. También hay que ser prudente en la información que se provee porque hay tres detenciones que todavía se tienen que cumplir. Entonces, no, en cierta medida voy a ser reticente respecto del conjunto de comportamientos que desplegaron estas personas, porque así corresponde a efecto lograr estas tres detenciones que aún restan.
Doctor, ¿de qué manera operaban? ¿Cómo puedes explicarle a la gente cómo cometieron los hechos?
Ellos ingresaron a la plataforma que tenían estos tres ciudadanos santafesinos. La plataforma era de invertir online. Simularon la identidad de estos tres ciudadanos santafesinos y adherieron a esta plataforma cuentas virtuales aperturadas a nombre de cada uno de ellos. Estas cuentas fueron logradas a través de la simulación de sus identidades, fraguaron algunos documentos, engañaron a los proveedores de servicios financieros y de esa manera lograron luego el desapoderamiento. Una vez que se logra ese primer desapoderamiento, el dinero es girado a terceras cuentas hasta su conversión en criptoactivos.
Doctor,
Y la fiscalía recuperó, digamos, toda esa ruta de dinero hasta lograr identificar a los destinatarios finales de esos dineros y a partir de eso la individualización de los presuntos
¿de qué
responsables.
monto estamos hablando, doctor?
Supera los 30 millones de pesos.
De estas personas fueron detenidas en Buenos Aires las últimas
Ahora
dos.
sí, un poquito, coche.
Las tres personas
Gracias.
son oriundas de provincia de Buenos Aires.
¿Cómo se dio esta detención?
La detención se produce, obviamente, el requerimiento se hace al juez local. Pues ahí en este caso son dos jueces de garantía, y se también logró la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien junto con las policías locales ejecutaron las órdenes que fueron impartidas.
Doctor, cuando decía que fraguaron documentos, muchas veces las billeteras virtuales se utilizan datos biométricos. ¿Esto también lo utilizaron? ¿Lo pueden hacer?
Bueno, por eso decía, la investigación es muy compleja y en esto también quisiera destacar el trabajo de la doctora Soberón, que es quien me acompaña en la actividad que realiza la Fiscalía. Y la adulteración de los documentos que eran presentados a las compañías financieras es lo que permite luego después el contraste con esos datos biométricos también fraguados. En este caso en particular, en dos de las cuentas que se aperturaron a nombre de estas víctimas, se había adulterado la foto del documento que se presentaba, entonces luego el dato biométrico se contrastaba
Claro.
contra una identidad también falsa.
O sea que de alguna manera había cierta negligencia, digo, la validación de datos, digo, pensando un poco en lo que ustedes también lograron en marzo, que es devolver dinero a las víctimas.
Sí, la Fiscalía verificó en este caso concreto que hubo un conjunto de negligencias por parte de las compañías financieras y de la gente de bolsa que favoreció, facilitó de alguna manera la realización de la estafa, por eso pedimos, como bien recordabas vos, en marzo, de hecho el día viernes de esta semana hay un recurso de apelación que será sustanciado. El juez local, en este caso el doctor Carraro, entendió que la fiscalía daba buenas razones para que ordenar a las compañías financieras y también a la sociedad de bolsa que intervino que le devuelva estos dineros a las
Y
víctimas.
el hecho de que después se cambie a criptoactivos, lo que ellos, digamos, de alguna manera obtienen, ¿se habla de una banda criminal, digamos, más sofisticada? ¿Cómo podría definir usted, que es especialista en estas investigaciones?
En los casos de ciberdelitos es muy habitual que en alguno de los momentos de la cadena que va eslabonando, digamos, la transferencia de los dineros, se produzca esta conversión a criptoactivos. Habla, por supuesto, de la sofisticación que casi siempre tienen este tipo de maniobras. Es muy propio de este ciberestafas que en algún momento se convierta a criptoactivos.
Usted dijo que.
¿Cuál cree que a priori la fiscalía que ha sido el rol que cada una de estas tres personas ha cumplido dentro de esto?
Bueno, eso está identificado para la investigación, es parte de lo que vamos a ventilar oportunamente cuando se discuta la prisión preventiva y eventualmente en la acusación. Cada uno tiene un rol determinado, será oportunamente puesto de manifiesto. Ahora estamos, como decía antes, en un momento de prudencia también sobre cuál es el rol que les corresponde a cada uno de ellos.
Usted dijo que podría haber más implicados, tres personas más. En este caso, ¿podría haber más personas estafadas? Porque estamos hablando de varias personas, ya dijo que seis, más tres más.
En la ventana del tiempo que nosotros investigamos, tratamos de agotar las posibilidades de individualización de víctimas. De hecho, paneamos un catálogo muy importante de cuentas bancarias y de proveedores de servicios de pagos a través de las cuales giraron estos fondos, y creemos que no hay más víctimas, al menos no hay más víctimas santafesinas. Es posible porque apareciera, digamos, estos hechos sucedieron en una ventana de tiempo bastante acotada, digamos entre el 10 y el 19 de junio del año pasado. Pero es posible que esta banda no haya operado solamente en ese momento, sino en otros momentos. Y eso era parte de los objetivos del allanamiento, recuperar los dispositivos electrónicos donde esta información pueda ser habida.
¿Y ellos pudieron haber operado en otras provincias también? Digo, gente de Buenos Aires y de Santa Fe, ¿cómo?
Y bueno, otra de las características de los ciberdelitos es que se desacoplan del territorio, digamos. Estamos pensando, no es que hace falta estar en una provincia o en un territorio en particular para afectar a personas que están en otros. Esa también es una de las complejidades de la investigación. Hacer un allanamiento a distancia, como sucede acá, muchas veces dificulta las posibilidades que tiene la fiscalía de conocer en concreto quién es cada uno, porque esa es información muy capilar, muy del territorio donde uno se asienta. Así que sí, es posible, pero por ahora es solamente en torno a la hipótesis, digamos.